Hola, yo soy Valente Espinosa. Este es el programa número 3 de OdaivaNet y es producido en la Ciudad de México el 18 de agosto del 2006. Hola y muchas gracias por bajar el archivo de este programa. Gracias por escucharlo. Yo soy Valente Espinosa. Tenemos mucho de qué hablar y tan poco tiempo. Si hay algo de lo que usted quiera hablar que tenga que ver con la tecnología, computadoras, internet, reproductores de MP3, celulares, cámaras digitales, agendas personales, sistemas de teatro casero, video o cualquier cosa que tenga chips adentro, llame. El teléfono 5205-7832. También puede visitar la página. ¿Qué programa seríamos si no tuviéramos una página? En www.escuche.ya.st. Lo bello de un programa como este es que, primero, yo no sé todas las respuestas y cuando algo no lo sé, soy el primero en admitirlo y, segundo, entre nuestros amigos que nos escuchan, habrá quien sepa y quiera aportar. Por eso le pido, marque 5205-7832. Y por otro lado le pido, si usted es nuevo usando computadoras o no siente entender algo, no tenga pena alguna. No existen las preguntas tontas. Me gusta dar respuesta a esas preguntas sencillas que, de alguna manera, lo abruman a usted. Porque si usted tiene esa duda, muchos miles de personas que escuchan este programa tienen la misma pregunta en sus mentes. Así que yo siempre aprecio cuando me llaman con una pregunta de aquello que a usted lo inquieta y que seguramente inquieta a otras personas. Aquí usted no queda en ridículo porque yo comprendo cómo se siente no saber algo de la confundidora, así le digo a veces a la computadora. Yo uso computadoras desde 1982 y en el camino me he frustrado y derrotado cuando algo no funciona como debería. Tengo mi computadora que a veces me falla. Así que por favor, llame y compartamos la tecnología que todos usamos. Olvidé agregar de que el número de teléfono es un buzón. Es un buzón donde ustedes llaman y me dejan ahí su mensaje, el cual tomaremos para darle respuesta en el programa. No tenemos horario, así que pueden llamar en la mañana, en la noche, en la madrugada, a cualquier hora, y nos dejan ahí su comentario para que entre en nuestro programa. El teléfono, lo reitero, 5205-7832. Abrimos el buzón y encontramos una carta de Juan Manuel, quien nos pregunta: tengo una computadora laptop Compaq Presario 700. He tenido problemas con ella, solamente tiene 256 megabytes. No me está identificando el puerto de red y que llamó para solicitar memoria y crecerla a 512 o a 1 gigabyte de memoria. Pero le informan que esta computadora solamente puede crecerse hasta 384. Esta es una laptop muy vieja. Bueno, pues lo único que te queda, mi estimado Juan Manuel, es usar Windows 98. Pero lo malo es de que Windows 98 ya fue descontinuado por parte de Microsoft. Ellos ya dijeron, ya este sistema operativo terminó su periodo de vida útil, ya no le vamos a hacer actualizaciones, así que cada quien lo usa bajo su propio riesgo, así que es muy riesgoso utilizar cualquier computadora con Windows 98 y entrar a internet, porque está lleno de vulnerabilidades que ya no van a ser corregidos en el futuro. Es un problema porque muchos usuarios tienen máquinas viejas y son máquinas que están en buen estado, todavía pueden funcionar, dar buen trabajo, un buen desempeño, pero debido a este plan de obsolescencia planeada en el que la empresa te dice, bueno, ¿quieres usar XP? Cómprate una computadora nueva. Esas actitudes pues son injustas, ya que para muchos hacerse de una nueva computadora es una inversión muy importante. Pero todavía hay alternativas y ahorita te voy a comentar una. Instálale un firewall, instálale un antivirus, conéctale a la internet y ponte a rezar de que no le pase nada. Toma el riesgo, pero pues es el problema. Windows 98 ya no va a ser actualizado, es vulnerable, pero te tengo otra mejor solución. Usa Linux. Linux es seguro, es robusto, es confiable, es gratis. Quienes lo hemos usado tenemos pues el soporte de que continuamente hay actualizaciones, hay parches. Si hay alguna vulnerabilidad, esta es resuelta en muy poco tiempo. Muchas versiones de Linux son muy poderosas, posiblemente no corran en una laptop como esta, pero hay otras distribuciones que sí podrían correr en una laptop de estas características. Mi Linux preferido es el Ubuntu, que últimamente ha cobrado una importancia por su facilidad de uso, pero para una laptop tan viejita y para cualquier computadora con características similares, hay varias distribuciones de Linux que son ligeras para computadoras así de viejas que utilizan entornos gráficos un poco más simples. Normalmente en Linux, en un ambiente gráfico con una computadora de buen desempeño, se trabaja ya sea con el entorno Gnome o con el entorno KDE, pero cuando no se tiene mucha memoria y la máquina es lenta, hay otros entornos gráficos más simples, más sencillos, permiten usar la máquina, te dejan una máquina perfectamente usable para navegar en internet, mandar y recibir correo electrónico, imprimir, procesar textos utilizando una suite de oficina como la que hemos recomendado, que es el OpenOffice. En fin, Linux es la mejor opción y la mejor alternativa para quienes tienen computadoras viejas. Parte de este programa llega hasta ustedes por una cortesía de Kenko Salud, higiene personal con bidet japonés y sistemas purificadores de aire y agua. KenkoSalud.com. ¿Cuántas veces no ha querido usted controlar una computadora desde otra computadora? Ambas conectadas en la red, claro. Pero que se le olvida usted un documento o necesita usted iniciar algún programa en la computadora distante. Utilerías que te dan poder. Existe una modalidad para poder trabajar a distancia en una computadora de manera remota. Un recurso lo trae el propio Windows XP, el cual es el escritorio remoto. Esta ya viene incorporado, pero requiere coordinar un poco el permiso que le tiene usted que dar para que otra persona o otra computadora, en este caso, pueda llegar y tomar control de la pantalla, del mouse y del teclado. Esto lo hace usted a través de diferentes esquemas. Uno es mandando una invitación y definir el plazo y la duración de esta invitación para que la persona a la que usted está invitando se pueda conectar y tome control de su equipo. Hay otra que no utiliza los recursos de Windows y permite poder manejar diferentes arquitecturas de computadoras. Es decir, se puede utilizar en computadoras PCs con Windows XP, Windows 2000, inclusive creo hasta 98 es posible. También se puede usar en computadoras Apple, se puede trabajar con computadoras que utilizan sistema operativo Linux y hasta inclusive las agendas Palm. Pero de esto vamos a hablar más al rato de cómo hacerlo. Primero hay que conocer este programa que se llama VNC. Los apuntes del programa, ahí les pongo la liga para que vean y descarguen. Es un programa que puede funcionar tanto como cliente que como servidor. El servidor es el que usted instala en la máquina que va a ser controlada. Y el cliente es el que usted va a utilizar a la distancia para entrar y tomar control de esa máquina remota. El proceso de instalación es muy sencillo, hay que leer un poco el manual, asignar una clave de acceso para que no cualquiera pueda entrar. Y le recuerdo, el instalar programas como este implica también de que haya un paso libre entre las dos computadoras. Si las dos computadoras están dentro de su mismo segmento de red, debe de funcionar relativamente fácil, pero si la computadora, alguna de las computadoras se encuentran detrás de un muro de fuego o dentro de una red corporativa, hay que asegurarse que el muro de fuego tenga abiertos los puertos que este programa necesita y está todo documentado. Pero es interesante poder sentarse, tomar control, hacer acceso de la computadora a la distancia, y esto también impresiona mucho al jefe y a los amigos. Pero algo más sorprendente todavía es poder agarrar una agenda Palm y desde ella ver la pantalla de tu computadora en la agenda y poder operar y manipular la computadora de forma remota. Existe una aplicación para Palm a través de la cual, permítanme, estoy cambiando la pantalla. Esta aplicación se llama Palm BNC 2.0. Es un cliente de alta resolución para la Palm. En las notas de este programa encontrarán también la liga hacia esta página para que puedan descargarlo. Tanto el BNC para las computadoras como el Palm BNC no tienen ningún costo, son gratuitos, los puedes bajar, instalar y aprender mucho con el uso de estas tecnologías. Pero es impresionante tener la pantalla de tu computadora en tu agenda y estar trabajando con ella, sobre todo para hacer cosas muy sencillas, porque como la pantalla de la Palm tiene una resolución mucho menor, pues la imagen que se tiene que escalar de la computadora tiene que caber. Entonces se debe perder algo de resolución, no hay mucho detalle. Así que para hacer cosas, y antes que se me olvide, esta aplicación es para esas agendas Palm que tienen conectividad de red con Wi-Fi. Algunos modelos como el LiveDrive, por ejemplo, que se pueden conectar a red por Wi-Fi o red inalámbrica, y así podemos hacer uso del BNC. No es como para ponerse a escribir desde la Palm un documento, pero sí para iniciar procesos, para monitorear gráficas que se estén desplegando en la computadora, etcétera. Hay cosas muy ingeniosas que se pueden hacer, solamente hay que usar las herramientas adecuadas. Así que diviértanse utilizando este sistema de enlace remoto. Vuelvo después de esto.
Hace ratito estábamos viendo a una persona que preguntaba, quería ver la pantalla de su Windows en la Palm. ¿Esto es posible? Coméntanos.
Sí, sí es posible. Hay una aplicación que se llama Palm BNC. En sí hay varias aplicaciones. Hay una que es gratuita, la podemos buscar en palmbnc.com. Y de ahí podemos visualizar lo que es nuestra pantalla de Windows. Es un poco limitado porque manejamos una pantalla más reducida, pero lo podemos hacer sin ningún problema.
De que se puede hacer, habrá aplicaciones necesarias para este caso, utilizando la capacidad de red inalámbrica de la Palm, poder entrar a la red y de ahí conectarnos a nuestra red local, o en el otro caso, que la aplicación esté desarrollada pensando en la pantalla y exportarlo a través de HTML.
Exacto, exacto. Vamos, más que nada esta aplicación la utilizan muchas personas para visualizar lo que sería sus documentos que se le olvidaron en su casa, nos conectamos por internet y lo jalamos, nos lo enviamos por un correo electrónico. Básicamente es más que nada para eso esa aplicación.
Ahí está, entonces la Palm cobra una nueva dimensión utilizándola con aplicaciones así de ingeniosas. Después en el programa vamos a seguir poniendo más trucos acerca de Palm. Continuamos después de este corte. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Ahora en la parte de electrónica vamos a hablar un poco acerca de los LEDs. LED, LEDs. Son estas pequeñas lamparitas que no son propiamente focos. Realizan docenas de diferentes trabajos. Los podemos encontrar en todo tipo de aparatos y equipos. Entre otras cosas, son los que le dan forma a los números de los relojes digitales. Transmiten información desde los controles remotos. Cada vez que presionas un botón en tu control remoto, un LED está transmitiendo luz pulsada de tal manera de que el equipo al que estás controlando sepa qué es lo que estás comandando. Iluminan relojes, nos indican cuándo un equipo está encendido y cuando ponemos varios LEDs juntos pueden formar imágenes en pantallas de televisión gigantescas o también se les utiliza como luces en los semáforos. Y hablando de los semáforos, la razón para utilizar los LEDs en ellos es para reemplazar los focos que actualmente se venían utilizando, ya que son focos que consumen entre 50 a 150 watts. Los LEDs son más brillantes, duran por muchos años y ahorran mucha energía. Básicamente los LEDs, como había mencionado, son una especie de lámpara que caben dentro de circuitos electrónicos. A diferencia de los focos o las lámparas, no tienen un filamento que arda o que se queme. No generan calor. Se iluminan por el movimiento de los electrones dentro de un semiconductor y duran tanto como, pues, un transistor promedio. Así, también se han vuelto elementos de decoración para accesorios automotrices. Los podemos ver alrededor de las placas de los automóviles, en la parte inferior iluminando el piso o en los tableros, transformando un coche prácticamente en una iluminación de un antro. El uso de los LEDs tiene sus reglas muy sencillas pero muy estrictas. No se pueden conectar directamente a una pila o a una batería porque se queman muy rápidamente. Necesita colocárseles una resistencia para que ésta absorba la cantidad excedente de corriente y el LED pueda trabajar dentro de sus parámetros normales. El LED, como ya había mencionado, puede durar muchos años, pero hay que alimentarlo correctamente. Existen fórmulas para alimentar a los LEDs. Si lo vamos a alimentar con 5 volts o con 9 volts o con 12 volts, el valor de la resistencia será completamente diferente según el voltaje. Para facilitar esto, podrán ver en las notas de la página de nuestro programa ligas hacia sitios donde hay calculadoras en línea. Hay una que simplemente le dices qué tipo de LED es. Hay los LEDs normales, los super brillantes, los ultra brillantes, los LEDs azules, los LEDs de baja intensidad. También cada uno de ellos tiene necesidades de consumo diferentes. Hay otra página en la que también están las fórmulas para calcular por si quieres hacer tiras de LEDs. Si quieres poner más de 2 LEDs, 10, los que quieras, también la resistencia debe ser calculada acorde. El LED es una lámpara que le da distinción a los proyectos, hace que todo se vea muy bien. A excepción del LED azul que recientemente los fabricantes de equipos de consumo, ya sean reproductores de DVD o equipos estereofónicos, se dieron cuenta de que el LED azul fue una moda pasajera, ya que ver un LED azul, la vista humana tiene problemas para enfocarlo, entonces la luz azul la percibimos muy borrosa y muy dispersa. Así que los fabricantes han optado ya por dejar de usar los LEDs azules como parte de los indicadores de los paneles en los equipos electrónicos. Vuelven a regresar a los LEDs rojos, los LEDs verdes o inclusive los LEDs blancos. Si usted quiere que el LED no quede prendido fijo, existen también muchos circuitos para hacerlos prender y apagar a diferentes velocidades o inclusive con el ritmo de la música. Hay una gran cantidad de circuitos que se pueden conseguir en tiendas de electrónica y pues básicamente esto es el LED. Otra selección de música de GarageBand.com Is a Dream World del grupo 101 Sonic. Música como esta y más la puedes conseguir en el sitio de garageband.com. Es todo lo que tenía preparado para este programa. Solamente hay una cosa importante que les quiero pedir. Suscríbanse a la lista de correo. La lista que actualmente teníamos la vamos a retirar. Y como vamos a estar teniendo cambios, la forma más segura de que ustedes sigan recibiendo los avisos de cuándo sale nuestro programa es de que se den de alta en la nueva lista de correo electrónico. En la página www.escuche.ya.st, ahí encontrará la liga para que pueda usted voluntariamente dar su dirección de correo, le llegará un mail, usted lo confirma y con eso ya queda usted inscrito para que no se pierda nuestros futuros episodios. Muchas gracias en serio por bajar nuestro archivo y escucharnos. Solamente me resta recordarles que nos vemos ahí donde el futuro se hace presente.